Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo tecnológico semanal de la actualidad tecnológica. Resumimos la actualidad en los siguientes titulares.
Microsoft nombra consejero delegado a Satya Nadella. Mozilla anuncia Firefox Launcher, su lanzador de apps inteligente. Google se hizo con el 6% de Lenovo durante la venta de Motorola. Sony vende los ordenadores Bayo y despide 5.000 empleados tras la venta de la firma. Microsoft nombra a Satya Nadella consejero delegado y pone fin a una búsqueda más larga de lo esperado para un nuevo líder después de que Steve Ballmer haya anunciado su intención de retirarse en agosto. El nombramiento cumple con lo previsto. Nadella se convierte así en el tercer presidente ejecutivo en 39 años de la historia de Microsoft, después del cofundador Bill Gates y Ballmer. Nadella, de 46 años y origen indio, se incorporó a Microsoft desde Sun Microsystems. En la compañía de Redmond, ha sido el responsable de liderar la transformación de sus negocios y tecnologías desde la orientación al software bajo cliente a una infraestructura en la nube, una de sus divisiones más exitosas y de más rápido crecimiento. En un mensaje de correo electrónico dirigido a todos los empleados de Microsoft, Nadella explica su vocación por la empresa y agradece además todo lo aprendido al lado de sus dos predecesores. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí por la misma razón por la que creo que la mayoría de las personas se unen a Microsoft, para cambiar el mundo a través de la tecnología, que permite a las personas hacer cosas asombrosas. Sé que puede sonar hiperbólico y, sin embargo, es la verdad. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y hoy somos el equipo que va a hacerlo de nuevo, apuntó Nadella. Asimismo, en varios vídeos difundidos por la compañía, los diferentes actores de este movimiento han expresado sus posturas. Satya Nadella se expresaba así sobre su visión del futuro de la compañía.
Nos dirigimos hacia un mundo móvil que dará gran importancia a la nube. En otras palabras, todo se está volviendo digital y basando en el software. Por lo tanto, pienso que las oportunidades son infinitas y que tenemos que escoger esa contribución única que teníamos en mente. Queremos centrarnos en esa herencia de haber pasado de ser una empresa centrada en la productividad a una compañía que hace más, que permite a cada individuo y a cada organización sacar más partido de sus vidas. Es lo que queremos enfocarnos.
John Thompson, nuevo presidente de la compañía, ha sido el encargado de explicar el proceso de búsqueda llevado a cabo los últimos meses.
En los últimos 6 meses, la comisión de búsqueda y todos los directivos han llevado a cabo un proceso exhaustivo para encontrar al mejor consejero delegado para Microsoft. Teníamos la intención de completar este proceso en menos de 6 meses y hemos cumplido con el objetivo. Después de examinar todos los candidatos, Satya era nuestra primera y unánime elección. Tiene la experiencia técnica de producto y las características de liderazgo que estábamos buscando. Al igual que Satya está tomando el rol de consejero delegado, ha pedido a Bill que tome el nuevo rol de asesor tecnológico centrándose en productos y tecnologías. Con Bill en este papel, yo asumiré la presidencia de Microsoft.
Por otra parte, Steve Ballmer, el antecesor en el cargo, ha alabado las habilidades del nuevo consejero delegado.
Él es un líder nato, tiene una experiencia técnica muy fuerte y, quizá más importante, su habilidad remarcable para ver oportunidades dentro del mercado actual, entendiendo cómo podemos colaborar y ejecutar los proyectos en Microsoft.
Las acciones del fabricante de software más grande del mundo subieron en las operaciones previas y durante los minutos de actividad en Wall Street. La compañía inició la sesión con alzas del 1,43%. Sin embargo, cerró con una leve caída del 0,38%.
Mozilla anuncia Firefox Launcher, su lanzador de apps inteligente.
Mozilla ha presentado hoy su nuevo lanzador de aplicaciones inteligente de Firefox para Android. Para el desarrollo de Firefox Launcher, Mozilla ha contado con la colaboración de Everything Me. El lanzador ha sido presentado en la conferencia InContext 2014 en San Francisco, California. Durante su presentación en la conferencia InContext 2014, el equipo de Mozilla y Everything Me han mostrado una captura de pantalla del Firefox Launcher. Con su nueva app, Mozilla quiere dar la mejor experiencia web móvil a la gente en cualquier lugar. Firefox Launcher se trata de una adaptación de Everything Me basada en el explorador de Internet de Mozilla. La aplicación contará con una barra de búsqueda predictiva para ayudar a los usuarios a encontrar las aplicaciones más útiles en función del contexto e integrará el buscador Firefox para mostrar los resultados en Internet. Desde el blog de Mozilla se especifica que habrá nuevos anuncios en cuanto el desarrollo de la aplicación esté terminado y tengan lista una versión beta.
Google se hizo con el 6% de Lenovo durante la venta de Motorola.
Google adquirirá el 6% de la participación de Lenovo por un precio de 552 millones de euros cuando se complete el acuerdo de la venta de Motorola Mobility. Esto supone que el gigante de Mountain View poseerá en total 618.300.000 acciones de Lenovo a un precio de 1,213 dólares por acción, según ha desvelado la bolsa de Hong Kong este viernes. Sin embargo, Google no podrá acceder por el momento a estas acciones, ya que el acuerdo de la adquisición del 6% de Lenovo se firmó durante la venta de Motorola y antes de las autoridades gubernamentales aprobasen esta. Es por ello que Google deberá esperar a recibir una confirmación y así se pueda completar el acuerdo. El fabricante de PC chino, Lenovo, compró la firma de smartphones de Motorola a Google el pasado 30 de enero y por un total de 2.140 millones de euros. El traspaso no incluía, sin embargo, la mayor parte de las patentes de la filial, que Google seguirá conservando, así como el Motorola Project ARA, de teléfonos modulares.
Sony vende los ordenadores Bayo y despide 5.000 empleados tras la venta de la firma.
Sony ha anunciado que despedirá un total de 5.000 trabajadores como consecuencia de sus planes de reestructuración de la compañía, entre los cuales ha destacado la venta de la firma de ordenadores Bayo y la separación de su línea de televisores. Con estos movimientos, la japonesa espera amortizar las pérdidas estimadas en 11.000 millones de dólares para finales de marzo de 2014. De los 5.000 empleados que Sony dejará sin trabajo, 1.500 son de Japón y los 3.500 restantes son de otros países del mundo. Asimismo, la compañía nipona ha previsto que recortará la tercera parte de los gastos durante los próximos 15 meses y para antes del inicio de su año financiero de 2015. La especulada venta por parte de Sony de su filial de ordenadores Bayo ha sido confirmada este jueves por la compañía en un comunicado. El comprador de esta marca de PC ha sido Japan Industrial Partners y no Lenovo como se creía. La compañía ha adelantado que el acuerdo con Jeep se completará en marzo de este año, por lo que en esta primavera se lanzarán los últimos equipos de Bayo de Sony. En cuanto a su marca de televisores, Sony ha anunciado su intención de convertirla en una división independiente de forma total para julio de 2014. La japonesa ha recortado las pérdidas de esta significativamente, pasando de una caída de 147,5 billones de yenes el año financiero de 2011 a 69,6 billones de pérdidas un año después. Sony espera continuar con este ritmo para el año financiero de 2014.
Samsung presentará su sistema operativo propio en Barcelona.
El líder de mercado de smartphones, la firma surcoreana Samsung, sigue adelante con su proyecto de lanzar un sistema operativo propio llamado Tizen. Pese a los problemas con los que se ha enfrentado hasta ahora, la empresa mostrará por primera vez un adelanto de Tizen en el Mobile World Congress de Barcelona a finales de febrero. Varias empresas del sector abandonaron a Samsung como socios en el proceso de desarrollo. Los surcoreanos fabrican uno de cada tres smartphones que se venden en el mundo y hasta ahora llevan el sistema operativo Android de Google. Sin embargo, se especula desde hace tiempo con que podrían imponer el sistema Tizen gracias a su posición dominante. Ello le proporcionaría a la empresa nuevos ingresos gracias a aplicaciones y otros servicios.
Apple está probando la carga solar por inducción o con movimiento para su iWatch.
Los ingenieros de Apple han estado tratando durante muchos años de construir una batería inteligente para iPhone e iPods que se puede cargar a través de una forma alternativa. Según personas que trabajan para la empresa de Cupertino, Apple continúa investigando sobre cargas alternativas, ya sea solar, mediante inducción o con el movimiento. El New York Times ha publicado que Apple está ensayando con diferentes sistemas de carga que suplantaría a la batería tradicional y hacer que la batería de los dispositivos dure más tiempo. Estas investigaciones se centrarían en la batería de su posible reloj de pulsera, el iWatch, que utilizaría una carga inalámbrica a través de la inducción magnética. En los últimos años, Apple ha estado contratando a ingenieros con experiencia en el mundo de la tecnología de la energía y del diseño de las baterías. Compañías como Tesla, Toyota y A123 Systems han estado involucradas en esta investigación. Una de las diferentes cargas alternativas que está probando la compañía de la manzana para su reloj de pulsera inteligente es la inducción magnética, la cual, a través de colocar el dispositivo sobre una placa de carga, una corriente eléctrica crea un campo magnético que crea una tensión, lo que alimenta el dispositivo. Este sistema ya se utiliza en algunos teléfonos inteligentes de Nokia. Además de este método alternativo, Apple ha experimentado con la energía solar. El iWatch incluirá una pantalla de cristal curvada, a la cual se le añade una capa de carga solar, lo que le da energía al dispositivo con la luz del día, según dijeron fuentes relacionadas con la compañía. Por último, los de Cupertino han probado la carga de los dispositivos a través del movimiento, un método utilizado en muchos relojes inteligentes convencionales. De acuerdo a una patente presentada por Apple en 2009, una persona podría generar una estación de carga pequeña que se genera a la misma vez que el usuario camina.
Los ingresos por servicio de Vodafone España caen un 14,1% en el tercer trimestre de su año fiscal.
Los ingresos por servicios de Vodafone España disminuyeron un 14,1% en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal hasta los 938 millones de euros, según ha informado este jueves la filial española de Vodafone. La compañía ha destacado que el ritmo de caída de su cifra de negocio en los meses de octubre a diciembre de 2013 ha mejorado respecto al trimestre anterior, cuando los ingresos descendieron un 16,1%. Vodafone ha insistido en que los resultados del trimestre se han caracterizado por una mejora de la actividad comercial y del crecimiento del negocio fijo. En este sentido, los ingresos del negocio fijo aumentaron un 5,7%, impulsados por el crecimiento de la cartera de clientes de ADSL, que se incrementó en 181.000 en el último año. La firma ha indicado que las políticas de fidelización y la mejora de los niveles de satisfacción han permitido reducir la tasa de desconexión de contrato hasta el 20,3%, lo que supone 5,2 puntos.
Apple retira Blockchain, la última aplicación compatible con Bitcoin de la App Store.
Apple ha retirado de su App Store Blockchain, la última aplicación compatible con la moneda virtual Bitcoin, después de que se eliminara Guelph. La app llevaba en la tienda 2 años. Así lo han anunciado la propia Blockchain desde su blog oficial, en el que acusa a Apple de apartarlos por suponer una amenaza a su margen de beneficio. Los responsables de la aplicación han protestado porque Apple no ha ofrecido ninguna explicación ni oportunidad para presentar quejas, sin ningún cambio aparente en las circunstancias más que la creciente popularidad del competitivo sistema independiente de pago, dejando el espacio Bitcoin para sistemas operativos como Android. Para Blockchain, estas acciones de Apple demuestran otra vez la naturaleza caprichosa y anticompetitiva de las políticas de la App Store, que están claramente centradas en preservar el monopolio de Apple, antes que basadas en una consideración de las necesidades y deseos de sus usuarios. La aplicación ha estado en la tienda durante 2 años en los que obtuvo 120.000 descargas sin quejas de los consumidores, según la compañía. La única cosa que ha cambiado es que Bitcoin se ha vuelto más competitivo que el propio sistema de pago de Apple, ha denunciado el blog. Los responsables de la app han explicado que la única comunicación oficial de Apple que han recibido decía que el software se había retirado por un asunto sin resolver y que no recibieron ningún otro aviso anterior.
Telefónica firma con Line incluir su aplicación en Firefox OS.
Telefónica ha firmado un acuerdo con Line Euroaméricas Corporation, filial de Line Corporation, para permitir a los usuarios de la operadora que dispongan de móvil con sistema operativo Firefox utilizar en exclusiva esta aplicación en Venezuela, Perú, España, Colombia, Uruguay, Brasil y México. Las compañías han señalado que en breve se comercializará también en otros mercados la aplicación que rivaliza con WhatsApp en el negocio de la mensajería móvil. Desde junio de 2013, Telefónica ha lanzado móviles con la plataforma desarrollada por Mozilla, Firefox OS en 7 países. Otros operadores como Telenor, Deutsche Telekom y TIM también apoyan esta plataforma que pretende hacer frente a Android, Google, y al sistema operativo de Apple, iOS. De hecho, la aplicación de la firma japonesa ha alcanzado más de 330 millones de usuarios registrados en todo el mundo a principios de 2014, con un aumento de más del 58% en el tercer trimestre de 2013, según las compañías. En virtud de la alianza, la aplicación está ya disponible a nivel mundial a través de la tienda online Marketplace de Firefox OS y la intención es que a lo largo del primer trimestre de 2014 se lancen dispositivos que ya lleven incorporada la serie de la aplicación. Telefónica también incluirá Line en las nuevas versiones y actualizaciones del sistema operativo para que puedan utilizarla los usuarios que ya disfrutan del sistema operativo Firefox. Este acuerdo estará apoyado por diversas campañas de marketing relevantes tanto de Line como de Telefónica. Además, habrá ofertas especiales que se lanzarán a través de las cuentas oficiales de Line en mercados líderes. Para el director de la Unidad Global de Dispositivos de Telefónica, Francisco José Montalvo, este acuerdo marca el comienzo de una interesante asociación entre Line y Telefónica. Telefónica está plenamente comprometida en llevar Firefox OS a nuestros usuarios y ya vemos a este ecosistema como una base de clientes de rápido crecimiento, ha indicado Montalvo. Por su parte, el consejero delegado de Line Euroamericas Corporation, Jenny Han, ha asegurado que el asociarse con Telefónica se está subrayando el compromiso de expandir su base de clientes en Europa y Latinoamérica. Así concluimos el informativo de esta semana.
Volveremos en 7 días con más Tecnoticias.
Saludos y feliz semana.